De las 4 en Canarias.
Capital Radio, servicios informativos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Comisión Europea multa con 798 millones de euros a Meta, la empresa matriz de Facebook, por vincular de manera ilegal los datos de los clientes de la red social con su servicio de anuncios clasificados. También en clave empresarial, Siemens podría recortar miles de puestos de trabajo en todo el mundo en su negocio de industrias digitales, cuyo beneficio cayó casi un 28% en su ejercicio fiscal de 2024 ante el descenso de la automatización de fábricas. No ha dado cifras, pero podrían rondar los 5.000 empleos. El director de renta variable de Singular Bank, Nicolás López, analiza las fortalezas de la compañía.
Siemens es una compañía bastante diversificada, aunque tiene bastante exposición a temas de infraestructura, de electrificación de la economía, y esa es la parte de su negocio que está más fuerte, ¿no? Las partes un poquito más débiles, al menos han cumplido previsiones y la compañía, pues pese a todo, pues tiene o lanza mensajes positivos, ¿no? De recuperación cara a los próximos trimestres, ¿no?
La CNMV pide cautela ante la posible supresión del régimen de socimis que plantea el gobierno. Advierte que podría tener efectos en las cotizaciones e incentivar las deslocalizaciones. En Capital Radio, Francisco Iñareta, portavoz de Idealista, también advierte sus efectos en los inversores internacionales.
Eliminar a mitad de partida o cambiar las reglas a mitad de partida tendrá unas consecuencias o tendría unas consecuencias devastadoras para el país, ya que por un lado supondrá una retirada de viviendas del mercado que saldrían previsiblemente a la venta, y si, como ya han anunciado algunas sociedades, trasladan sus sedes fuera de España, pues la recaudación impositiva por ellas se reduciría a cero, a nada. Es una medida desproporcionada y que tendrá efectos indeseados de mucho mayor calado que los supuestos beneficios que traerá.
Las dos grandes socimis del IBEX 35, Merlin y Colonial, manejan entre sus opciones abandonar España si finalmente el gobierno decide suprimir el régimen de socimis del que se benefician las dos y que les permite pagar un 1% de impuestos de sociedades frente al 25% de tipo general. Cambiamos de asunto. El gobierno vuelve a aplazar la Comisión de Hacienda para la votación del paquete fiscal. Estaba prevista para esta tarde y ya es la segunda vez que se aplaza ante la falta de apoyos. En este paquete fiscal, el gobierno busca añadir la transposición de una directiva europea para crear un nuevo impuesto mínimo global del 15% a empresas multinacionales. PSOE y Sumar han pactado incorporar una reforma con nuevos impuestos y revisar parte de los existentes. Los planes de Hacienda pasan por crear nuevos impuestos a vapeadores, el tabaco, eliminar la bonificación del diésel, un nuevo diseño del gravamen a la banca y dar por amortizado el que se aplica a las energéticas. La portavoz adjunta de Sumar, Ana Vidal, señala que no van a cambiar nada de su propuesta.
Nosotros no hemos renunciado absolutamente a nada, y por eso mantenemos viva nuestra enmienda. Otra cosa es que debemos ser conscientes de cuáles son las fuerzas que lleva cada uno consigo misma, y esas son también las que nos han dado la ciudadanía de este país. Nosotras no renunciamos a que las energéticas, a que los bancos, a que quienes más tienen, a que el capital, por lo tanto, participe y pague lo que le pertoca.
Junts ha pactado con el PSOE eliminar el impuesto energético para no poner en riesgo inversiones en Tarragona. Por otro lado, Esquerra, Bildu y Podemos insisten en hacer permanente el impuesto al sector energético. Sumar aboga por quitar exenciones fiscales a seguros médicos, algo que rechaza el PNV. En clave macroeconómica, el IPP de Estados Unidos sube 6 décimas hasta el 2,4%, una cifra que empeora las previsiones del consenso. Y en España, el IPC repunta en octubre al 1,8% interanual, 3 décimas más que el mes anterior, por el encarecimiento de la electricidad y el gas y de los carburantes y lubricantes. La inflación subyacente se sitúa en el 2,5% interanual, una décima por encima de la de septiembre. El grupo que más destaca por su influencia en el aumento de la tasa anual es la vivienda, con una variación del 4,2% debido a la subida de los precios de la electricidad y el gas frente a la bajada en el mismo mes de 2023. Precisamente el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, no ha querido adelantar cuál será la próxima decisión que tomará el BCE en materia monetaria, aunque cree que el crecimiento económico en la zona euro será inferior al 1%. Además, advierte del riesgo de una guerra comercial por el proteccionismo económico, unas declaraciones que llegan en medio de la batalla con China por la imposición de aranceles a los coches eléctricos que provienen del gigante asiático. Hasta aquí todo por ahora. Más información en capitalradio.es.
Capital Radio. Siente la economía.
Ahora tienes la oportunidad de impulsar el futuro de tu empresa con los préstamos del plan de recuperación gestionados por el ICO. Es el momento de invertir, transformarse y avanzar. La oportunidad es ahora. El futuro es hoy. ICO. Fondos Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
En Inversión Inmobiliaria, el jueves 14 de noviembre a las 12 de la mañana, tertulia especial dedicada al Real Estate Future Trends 2024, Building Impactful Horizons, un evento diseñado para profesionales del sector inmobiliario que busca estar a la vanguardia de las tendencias futuras, las soluciones más innovadoras y profundizar en cómo el real estate puede generar un impacto positivo y significativo. Meli Torres te adelantará las claves y entrevistaremos a los protagonistas de este gran encuentro. Jueves 14 de noviembre en Inversión Inmobiliaria. Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
A nadie se le escapa que uno de los activos que más ha reaccionado a la victoria de Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos ha sido el Bitcoin. Acaba de pulverizar la barrera de los $90,000 en un contexto de optimismo creciente en torno a esta criptomoneda. Hablamos de este espaldarazo y de lo que significa de la mano de Javier Pastor, portavoz y responsable de OTC de la plataforma Bit2Me en España. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, ¿qué escenario normativo, qué narrativa o qué cambios está recogiendo el Bitcoin con este fuerte tirón alcista que está acumulando desde que se sabe que en enero Donald Trump va a regresar a la Casa Blanca en Estados Unidos?
Bueno, pues yo creo que tenemos que separar dos periodos muy diferenciados. Primero, desde el año 2009 que Bitcoin arranca hasta el año 2024 cuando se aprueban los ETF el 10 de enero de este año. Con los fondos más importantes y más grandes del mundo que ya pueden permitir el acceso, ya pueden dar exposición a sus clientes para que tengan Bitcoin en sus carteras, ¿no? Como parte de su portfolio. Y por otro lado, tú lo mencionas, Rocío, la victoria de Donald Trump, que durante la campaña se ha alineado de forma muy positiva, muy favorable a la adopción y a crear un entorno en Estados Unidos para convertirlo en la capital del mundo de criptoactivos, ¿no? De Bitcoin y las criptomonedas. Vemos en su equipo a personas que han hecho comentarios realmente importantes para el desarrollo del futuro de Bitcoin a nivel global, como que Estados Unidos se convierta en el primer país en tener al activo como reserva estratégica, y esto es una propuesta que Cynthia Loomis va a llevar al Congreso en los próximos 100 días, que consiste básicamente en que Estados Unidos compre hasta 1 millón de Bitcoin durante los próximos 5 años. Claro, esto abre la puerta a que el activo pues cambie en su dimensión, ¿no? Ahora mismo tiene una capitalización de 1.7 billones, acaba de superar el mercado total de la plata y, bueno, ya muchos están señalando que el próximo objetivo, o uno de los objetivos, sería el oro, ¿no? Que tiene un market cap de 18 billones y por no decir la carrera que esto puede desencadenar a nivel estatal para que otros países den el paso y empiecen a atesorar Bitcoin como reserva estratégica. Por lo tanto, yo creo que 2024 es un punto de inflexión que evidentemente habíamos visto un mercado retail con empresas del sector. Nosotros desde Bit2Me llevamos trabajando 10 años con los clientes que quieren comprar este activo. Por supuesto, lo seguimos haciendo y animamos a la gente que todavía no ha tenido experiencia, bueno, pues a tener su primera prueba o su primera compra utilizando nuestros servicios. Somos una empresa además que colaboramos o estamos participados directamente por Telefónica, por Unicaja, tenemos un acuerdo con CK Bank. Y a partir del año que viene, Rocío, además, lo que vamos a ver es que aquí en Europa, he hablado un poquito de Estados Unidos, sí, entra en vigor la ley MiCA, que es un marco europeo que va a permitir que los bancos tradicionales de toda la vida den exposición, den servicios, den productos para poder comprar Bitcoin, criptoactivos, poderlos custodiar y demás. Por lo tanto, estamos ante un punto de inflexión en la adopción de esta tecnología que muchos llevamos comentando muchos años, pero creo que ese cambio, ¿no?, que vamos a ver en 2025, pues nos puede llevar a cotas realmente altas. Estamos viendo pues ese primer impulso, acabamos de romper, como mencionabas, los 90.000, ahora estamos en una fase de consolidación en los 88 aproximadamente, pero muchos ya vaticinan que antes de fin de año pues podemos estar en en el entorno de los $100,000.
Bueno, además de ese respaldo político que se espera que tenga el Bitcoin a partir de ahora, en Estados Unidos en concreto, ha citado el tema de ese punto de inflexión que supuso el tema de la aprobación de los ETFs sobre Bitcoin. ¿Qué otros factores consideran ustedes que también están detrás de este apoyo y de ese de esa canalización del interés que estamos viendo ahora mismo entre los inversores hacia las criptomonedas y en concreto sobre todo hacia el Bitcoin, ¿no? Hacia su aceptación, digamos, como un activo más de inversión.
Bueno, yo creo que es el entendimiento, es el estudio, el dedicarle tiempo y comprender cuál es la propuesta de valor que tiene Bitcoin. Bitcoin es el primer activo global, auditable, transparente, inmutable, que puede ser una herramienta tremendamente interesante, no solamente para los particulares, para los retail, sino también para las instituciones, para generar confianza. Y, por ejemplo, nosotros estamos hablando con bancos directamente que están valorando la integración de Bitcoin como una reserva, no como una reserva, como una herramienta financiera. ¿Por qué? Porque permite colateralizar y pignorar Bitcoin para conseguir liquidez, ¿no? ¿Y eso qué significa? Pues que un banco en España, cualquier banco, podría trabajar con un banco de Sudáfrica, de Argentina, de Japón o de Suiza. Y eso es algo que no había sucedido con ningún otro activo. ¿Por qué? Porque gracias a su tecnología podemos auditar a tiempo real cuántas unidades existen y dónde se encuentran, ¿no? De manera que, bueno, que eso es un incentivo brutal para generar un nuevo entorno de negocio, de desarrollo a nivel financiero y a nivel pues global, ¿no? Por otro lado, yo diría que se están agotando, ¿no?, las ventas que hemos visto a lo largo del 2024, desde marzo, que alcanzamos ese primer máximo de 73.000, que nos ha tenido en un rango de 73.000 a 50.000, que han sido básicamente las ventas que han hecho desde MTGOX, que fue un exchange que tuvo que compensar a los usuarios, que cayó en el año 2014 y lo han hecho este año. Las ventas del gobierno alemán, que han vendido 50.000 unidades, lo cual se tienen que estar arrepintiendo porque lo hicieron cuando Bitcoin costaba 57.000 y ahora está en 88. Y las ventas de un trust que hubo antes de la aprobación de los ETF en Estados Unidos de los fondos, ¿no? Que es Grayscale y que había vendido más de 400.000 Bitcoin desde la aprobación. Entonces, se están agotando esas ventas. También hay manos del retail que están liquidando posiciones y tomando ganancias, pero vemos que se está convirtiendo en un activo de estrategia a nivel geopolítico, no solamente un activo de inversión, sino un activo que tiene una importancia histórica en la relación interestatal. Yo aquí en España tengo una pequeña cruzada, siempre lo digo, y es que tenemos una oportunidad con Bitcoin y los países que se adelanten, porque esto es inevitable que tarde o temprano suceda, ¿no? Acabamos de verlo hace 30 minutos, Rocío, el estado de Pensilvania en Estados Unidos ya ha aprobado que Bitcoin va a formar parte de la reserva estratégica de ese estado concreto. Y yo aquí digo que en España tenemos una oportunidad con Bitcoin porque es capaz de atesorar, de atrapar, digamos, la unidad que ahora mismo está referenciada en las monedas fiat, en el euro, en el dólar, y que no para de inflarse. Entonces, eso nos puede servir a futuro para hacer frente a gastos del Estado, a gastos estructurales como, por ejemplo, las pensiones, ¿no? Entonces, esto es un tema mucho más serio y profundo de lo que la gente piensa, y yo creo que el oro, que ha servido como reserva, pues va a ser finalmente sustituido, reemplazado en muchos casos por Bitcoin.
Bueno, ha hablado del tema geopolítico y este es un tema interesante, ¿no? El uso que se pueda dar, ¿no?, desde los distintos países. ¿Hasta qué punto piensan ustedes que el hecho de que se pueda convertir como una vía de escape frente a la crisis de divisas en países en desarrollo y con sistemas financieros, digamos, poco sólidos, pueda ir a más y esto se convierta también en otra palanca de respaldo hacia la criptomoneda?
Bueno, sin lugar a dudas. Hablo de la proyección, hablo de los beneficios que tiene utilizarlo como reserva para hacer frente a los gastos estructurales de un país desarrollado, pues no digamos de un país que está subdesarrollado. Por ejemplo, lo vemos en El Salvador. El Salvador lleva acumulando Bitcoin desde el año 2021, tiene unos 6.500 en total, ha ido teniendo una estrategia de compra diaria, ha ido comprando una unidad todos los días, lo cual ha compartido con todo el mundo, se ha visto de forma transparente y ahora tiene unas plusvalías pues de más de $150 millones. Entonces, bueno, El Salvador tenía una deuda con el FMI y esto le va a ayudar a hacer frente a esos pagos. Pues imaginémonos ya a nivel calle, a nivel población. Tienes una aplicación instalada en el teléfono móvil que te permite tener acceso al dinero más duro que la humanidad ha conocido, independientemente de dónde te encuentres en el mundo. Pues hombre, esto para aquellos países que tienen monedas muy débiles, pues vemos Venezuela, vemos Argentina, vemos Turquía, vemos la India y otros lugares que por motivos geopolíticos o motivos de control de capital la gente no puede prosperar, pues ahora van a tener acceso, al igual que tiene BlackRock o Fidelity, una persona que viva en Nigeria o que viva en cualquier otro país, ¿no? De África o de cualquier país que esté en desarrollo. Por lo tanto, yo creo que estamos ante un cambio importantísimo que va a llevar tiempo, que no va a ser de la noche a la mañana, pero que estos movimientos que se está haciendo a nivel estatal son fundamentales. Y nosotros aquí en España, yo le digo a todo el mundo, oye, tenéis la oportunidad de tener exposición a un activo antes de que haya una adopción estatal, de que esto se convierta en una reserva estratégica que va por ahí, ¿no?, el camino. Y en Bit2Me, pues lo facilitamos todo lo que podemos. Y no sé si hemos puesto el código QR, Rocío, pero tenemos ahí esa promoción para los oyentes de Capital Radio que quieran tener hacer su primera compra, pues bueno, les regalamos 15 euros por su compra de 100 o más.
Bueno, más allá del Bitcoin y de ese comportamiento que está registrando, ustedes en Bit2Me están dando pasos interesantes, Javier. Por ejemplo, ese primer paso para operar una bolsa de acciones y bonos tokenizados, ¿no? ¿De qué estamos hablando exactamente?
Bueno, esto es un entorno seguro, es un sandbox a través de la CNMV, se llama el producto STX y lo que va a permitir es la tokenización de activos tradicionales, ¿no? De deuda y otro tipo de activos. Entonces, esto sería como una bolsa de valores que entra en funcionamiento pues en los próximos meses. Ahora estamos en una fase de testeo donde todas aquellas personas que quieran participar, bueno, pues se pueden poner en contacto y tener exposición directa a este tipo de lanzamiento. Ya digo que es un entorno seguro, es un entorno que se denomina sandbox y que está supervisado directamente por la CNMV. Entonces, bueno, estos son tokens denominados security tokens y sería, bueno, pues una bolsa que utiliza la tecnología subyacente de los criptoactivos, que es la famosa blockchain, ¿no?, que todos hemos escuchado, con un registro distribuido, ¿no?, el famoso DLT. Entonces, bueno, la idea es democratizar el acceso a muchos activos, hacerlos más líquidos, más accesibles y que cualquier persona pueda invertir en diferentes productos financieros a través de esta vertical que se llama Bit2Me STX.
Pues con ello nos quedamos. Javier Pastor, portavoz y responsable de OTC de la plataforma Bit2Me en España. Gracias. Muy buenas tardes.
Nada, Rocío. Muchas gracias. Buenas tardes.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto.
Seguimos en Mercado Abierto. ¿Dónde ponemos el foco a esta hora, Pedro Díez?
Este jueves el Instituto IFO de Alemania ha publicado que la burocracia cuesta 146.000 millones de euros al año al país teutón. Y hoy vamos a poner el foco sobre el peso que tiene en otras economías. El exceso de burocracia le cuesta a Alemania hasta 146.000 millones de euros de rendimiento económico cada año. El Instituto Económico IFO ha publicado un estudio que invita a hacer una reforma de carácter urgente. Los costes de no hacer nada son enormes comparados con el potencial de crecimiento que permanece latente en la reducción de la burocracia, señalan desde el organismo. Ahí será clave la digitalización de la administración pública. Dice el IFO que si Alemania alcanzara los niveles actuales de Dinamarca en este sentido, el rendimiento económico sería superior en casi 100.000 millones de euros con respecto al actual. Todas las obligaciones de verificación y documentación, obligaciones de información e informes estadísticos, todos los cambios legislativos constantes, los requisitos de protección de datos y los largos procedimientos administrativos deben ser examinados, racionalizados significativamente y en algunos casos suprimidos por completo, tanto en Berlín como en Bruselas, exigen economistas germanos. Si nos trasladamos a España, somos el segundo país que más tiempo dedica a la burocracia. Los autónomos destinan de media 4 horas y 34 minutos a trámites burocráticos cada semana, como son presentar la declaración de la renta, enviar una solicitud para recibir una ayuda pública o darse de alta en la seguridad social. Para el 47,5% de la sociedad, la burocracia es un gran obstáculo en el día a día. Hace unas semanas, la COE situaba la carga burocrática como uno de los asuntos pendientes de España. La patronal cree que habría que bajar barreras en el mercado de los servicios porque, dicen, es muy importante para tener más empleo, pero también más competencia y más productividad y más prosperidad en España. La carga administrativa supone más de 120.000 millones de euros para las empresas de la Unión Europea, de acuerdo con un estudio de Servinform. El Banco Mundial estima que una reducción de la tramitación burocrática podría ahorrar más de 800.000 millones de euros en la Unión Europea. Si nos trasladamos al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, se empieza a ver como un problema. Tanto es así que una de las funciones que tendrá Elon Musk en la administración Trump, que echará a andar en el próximo mes de enero, será desmantelar la burocracia gubernamental, reducir las regulaciones excesivas, recortar gastos innecesarios y reestructurar las agencias federales, como ha afirmado el propio Trump en su perfil de redes sociales. Dice el nuevo presidente de Estados Unidos: espero que Elon y Vivek realicen cambios en la burocracia federal con miras a la eficiencia. Es importante destacar que eliminaremos el despilfarro y el fraude masivos que existen en nuestro gasto gubernamental anual de 6,5 billones de dólares, añadía Trump en alusión al Departamento de Eficiencia Gubernamental que dirigirá Vivek Ramaswamy de la mano de Elon Musk. Durante el próximo ciclo político, la burocracia va a estar en el punto de mira.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
¿Sabes que tu coche necesita mantenimiento del cambio automático?
¿Cualquiera? ¿También CVT, DSG, PDK, S-Tronic y Multitronic?
En Automatic trabajamos todos los modelos. Haz el mantenimiento en Automatic Express. Evita averías y prolonga la vida de tu cambio automático. 1, 2, 3. Automatic.es.
¿Hola? ¿Que no me dejas elegir el taller que yo quiera? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. Más de 200.000 clientes en todo el mundo confían en AvaTrade porque operan con uno de los brokers más regulados del mundo. Entra ya en AvaTrade.es y opera con total confianza. Mercado Abierto, Capital Radio.
Es momento de saludar a Manuel Pinto, analista de mercado. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rocío? Buenas tardes. Encantado, como siempre, estar con vosotros.
Bueno, hoy en Estados Unidos hemos tenido alguna referencia macroeconómica que pasamos a analizar. Tenemos esos datos de paro semanal que se publican cada jueves. Tenemos además hoy datos de precios de producción del mes de octubre, datos que han llegado un día después de ese IPC estadounidense del mismo mes. ¿Qué valoración hace?
Bueno, al final, en el mercado laboral seguimos viendo fortaleza. Es verdad que tuvimos durante los meses de verano algunas limitaciones y un debilitamiento del mercado laboral. Y sobre todo, pues es verdad que vemos algunos datos, sobre todo en la creación de empleos en la media de los tres últimos meses, que sobre todo con las revisiones a la baja han podido ser menos de lo esperado. Pero es que es verdad también que hay que contabilizar a los huracanes, a los terremotos y también a las huelgas que ha habido en los puertos y también la de Boeing. Sin estos elementos externos, pues la verdad es que seguimos viendo un desempleo en el 4,1%, una solicitud de desempleo que seguimos viendo hoy, por ejemplo, de 217.000, menor a lo esperado. También hay menos personas que están continuamente en paro y para nosotros nos sigue pareciendo fortaleza del mercado laboral, sumando un nuevo hito a la economía estadounidense que también, sumado al IPP que hemos conocido hoy, pues nos da más alas para un cambio en la política monetaria de los bancos centrales, en este caso la Reserva Federal.
Bueno, la Reserva Federal, estamos escuchando cómo algunos responsables o miembros del organismo han salido a la palestra para explicar que están tranquilos con la inflación, pero que la Fed debería ir con algo de calma. Lori Logan, por ejemplo, la presidenta de la Fed de Dallas, dice que están cerca del tipo neutral y que si recortan demasiado, la inflación podría acelerarse, mientras Neil Kashkari señala que los datos actuales confirman la senda de desaceleración. pero no cree que la economía esté estancada. Al fin y al cabo se está, parece, preparando el contexto para no bajar tipos en diciembre.
No, o sea, a mí todos estos argumentos y los discursos de los bancos centrales, sobre todo en Estados Unidos, me recuerdan muchísimo a la inflación transitoria de Jerome Powell años atrás, ¿no? Desde nuestro punto de vista, seguimos viendo niveles de inflación altos. Yo creo que en el último reporte que hemos visto, la inflación ha repuntado otra vez al alza. Y es que los riesgos inflacionarios son más altos que nunca. Mientras que estamos viendo cómo subimos poco a poco hacia el 3%, cómo los servicios, cómo la inflación subyacente sigue subiendo y está muy alta, es que además hay que tener en cuenta que vamos a tener los estímulos monetarios y fiscales de China, vamos a tener el impacto de las medidas arancelarias y proteccionistas de Donald Trump, vamos a tener también las medidas fiscales y de inmigración a partir del mes de enero, y sumado a todo lo que venimos viendo ya con una economía que no lo olvidemos, que crece casi el 3% y no por las exportaciones como ocurre en otras regiones, por la demanda y el consumo. Así que, por tanto, mientras que vemos también recortes de tipos cuando creemos que la única justificación para recortar tanto los tipos de manera tan agresiva como espera el mercado es pagar menos por intereses, cosa que desgraciadamente no les va a ocurrir porque hay que financiar, hay que emitir más deuda y porque esas expectativas de inflación creemos que van a suponer rentabilidades al alza en los bonos, pues la verdad es que no están funcionando y tampoco en las hipotecas o en las tasas hipotecarias que están referenciadas al bono de 10 años. Así que, por tanto, pues la verdad es que nos sorprende lo que descuenta ahora mismo el mercado de los recortes de tipo parte de la Fed, porque para nosotros la economía estadounidense ya se encuentra en un estado de forma positivo, sumando además con todas estas medidas inflacionistas que vienen por delante, creemos que vamos a tener inflación, no digo una segunda ola como pasó en los años 70, que es la gran pesadilla de Jerome Powell, pero desde luego que sí que vamos a ver repunte de la inflación que hagan o provoquen ese cambio de política monetaria.
Aquí en Europa tenemos sobre la mesa el dato de PIB, acelera su expansión al 0,4% en el tercer trimestre. Entre las principales economías de la región, España vuelve a ser la que mejor comportamiento muestra en el trimestre, con esa expansión del 0,8%. Es la segunda estimación. ¿Qué le parecen estos datos?
Bueno, en España la verdad es que seguimos viendo una situación mejor que en el resto de las economías del viejo continente. Hemos visto en últimos datos que no solo ya los servicios, que es verdad que han funcionado muy bien en los últimos meses, es que también hemos visto un crecimiento de la industria no manufacturera y de la construcción, ¿no? En caso de Europa, pues la verdad es que nos parece el principal lunar que tienen los mercados ahora mismo, el principal punto de preocupación. Sé que muchas veces que pensamos que esto, la victoria de Trump va a suponer que Europa despierte de su letargo, pero para nosotros no, para nosotros es clavar otra estocada más ahora mismo la situación económica de una región en la que vemos crecimientos, que me decías, del 0,4%, cuando se espera además que las medidas proteccionistas supongan un impacto directo de casi el 1,5% del crecimiento de bruto del próximo año. Y eso nos deja ante solamente un escenario, que es que el Banco Central Europeo, a diferencia de la Fed, tenga que recortar los tipos de manera mucho más agresiva de lo que se está descontando y que la tasa neutral, que es la que equilibra el crecimiento de inflación, que en Estados Unidos podríamos ver cómo se incrementa, en Europa pase lo contrario y que baje. Así que, por tanto, mientras que no se pueden endeudar tanto los países y el déficit fiscal ya lo hemos visto muy limitado en muchos de ellos, creemos que el principal motor de crecimiento en Europa va a ser el BCE. Pero mientras tanto, cuidado con la situación actual en los mercados en Europa.
Hablando de mercados, si echamos un vistazo al de divisas, estamos observando cómo en las últimas sesiones el euro cede terreno de forma clara frente al billete verde estadounidense, un dólar que está muy fuerte. Hoy está el cruce en 1,0578 unidades a esta hora. Está repuntando ligerísimamente el euro. ¿Cuál es el escenario con el que trabajan para este par a partir de ahora y pensando en el corto plazo?
Bueno, teníamos previsto que a lo largo de, antes de finalizar el año, estuviese en 1,05, ya lo ha alcanzado, y es que al final, pues es una diferencia clara entre la situación económica de una región y la otra, que ya hemos comentado. Esperamos caídas de crecimiento, caídas también en la rentabilidad de los bonos debido a su recorte de tipos por parte del BCE. No esperamos ese escenario por parte de la Reserva Federal y, por tanto, esperamos que los bonos han seguido muy, muy en línea. La verdad es que hay una correlación muy estrecha entre el tipo de cambio y la rentabilidad que ofrece o diferencia entre el Bund alemán y el Treasury americano. Esperamos que eso incluso se ensanche más, que haya más diferencia y que, por tanto, baje todavía más el tipo de cambio. La paridad es un hecho y para aquellos inversores que muchas veces nos preguntan, bueno, pues puede ser buen momento, ¿no? Y creemos que sobre todo es buen momento para cambiar a dólares y pues invertir en acciones americanas que nos permitirán pues tener el comportamiento de las acciones americanas, que somos positivos en el S&P 500, o además sumar la revalorización que pueda tener el dólar.
Pues con ello nos quedamos. Manuel Pinto, analista de mercado, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Capital Radio. Siente la economía.
Conectamos con Felipe II.
Sentado en la silla que lleva mi nombre, diviso el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial y el Real Coliseo de Carlos III.
¿Y el Bosque de la Herrería y el tren de Felipe II?
Todo listo para recibir a los visitantes.
Estaría bien que te lo contara Felipe II, pero mejor es que lo descubras. San Lorenzo del Escorial, Patrimonio Mundial. ¿Cuántos días vas a quedarte? Comunidad de Madrid.
VisualChart lanza la versión 6 de la plataforma de trading líder del mercado. En VisualChart encontrará cualquier herramienta de trading que necesite: gráficos, listas de valores, profundidad de mercados, herramientas de análisis fundamental y técnico y la más avanzada tecnología de autotrading. Con VisualChart 6 podrá guardar su trabajo en la nube y compartirlo con otros usuarios. Utilice las mismas herramientas que usan los profesionales. VisualChart, la plataforma que elimina los límites de su inversión. Conozca todo sobre VisualChart en visualchart.com.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Miramos al mercado de deuda de la mano de Félix López, socio director de Atele Capital. Hola Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
Bueno, ¿hoy qué ha sido lo más interesante? Si echamos un vistazo a este mercado, el activo renta fija.
Pues la verdad, venimos desde, pues yo os diría, probablemente desde el día de las elecciones americanas, desde el resultado del conocimiento del resultado de las elecciones americanas, con pues prácticamente haciendo poco caso a los datos macro. Cosa que pues obviamente es algo que en el largo plazo no debería de ser, ¿no? Quizás estamos más focalizados en lo que son los movimientos pues que hemos vivido fundamentalmente en Estados Unidos, de subida bastante agresiva de las TIRES en prácticamente todos los tramos, y en Europa cierto movimiento más bien errático, ¿no? Sí. Y creo que pues sin ningún lugar de dudas en el día de hoy lo que estamos viendo es compras pues prácticamente en ambos lados del Atlántico, más agresivas en este lado del Atlántico, en Europa, con caídas en los tramos largos entre 5 y 10 puntos básicos, pero también en los tramos cortos entre 4 y 8 puntos básicos, ¿no? En Estados Unidos también comentaba bajadas en las rentabilidades de todos los tramos de la curva, y prácticamente pues un movimiento, digamos, de caída en paralelo, ¿no? Aunque quizás en los tramos largos todavía quizás un poco más, ¿no? Situándonos en el 440, ¿no? Que son niveles muy elevados. Seguimos con esos 60, 70 puntos básicos de subida desde hace prácticamente un mes y demás. Y bueno, y que creemos que ya son niveles en los cuales pues debemos de tener en cuenta un cierto posicionamiento, ¿no?
Bueno, más de una semana después, como bien indica, de esa victoria de Trump en las elecciones, sus planes, los que tiene en mente, o al menos los que ha expresado en campaña y según los nombramientos que va haciendo, parecen indicar que veremos un Trump o podemos ver un Trump en la línea dura. Hay distintas firmas de análisis internacionales que señalan que es el mercado de bonos el que va a decidir en última instancia cuánto de su agenda económica se va a implementar. No sé si lo comparten, ¿no? De hecho, tenemos algunos precedentes recientes con este tema en Reino Unido, ¿no?
Pues lo comparto plenamente. Y efectivamente, pues siempre nos viene a la cabeza, quizás de una manera más reciente, lo ocurrido hace unos años en el Reino Unido, ¿no? Quizás aquí la lucha va a ser, o la lucha puede ser, quizás mucho más potente por dos motivos. Uno, porque el poder que va a tener, y sobre todo en la primera fase o en los primeros dos años de legislatura Trump, es un poder pues prácticamente absoluto, ¿de acuerdo? Con lo cual, teniendo en cuenta la personalidad, el carácter y sus formas de actuar que hemos, bueno, pues que nos ha tenido acostumbrados en los cuatro años de legislatura que tuvo, y sobre todo en la precampaña y demás, pues podemos esperar cualquier cosa. Pero en segundo lugar, y yo creo que también es ciertamente importante, Estados Unidos depende muy mucho, y más probablemente el año que viene y en 2025-26, en el periodo 2025-26, de una financiación bastante agresiva por parte no ya solo de los vencimientos de deuda que tiene, sino también de las nuevas emisiones que para hacer frente pues esos déficits fiscales que ya de por sí son bastante elevados y que con las políticas que ha anunciado en su campaña y que muy probablemente en algún caso alguna de ellas implementará en la primera fase de su legislatura, pues va a tener que acudir al mercado de una manera muy potente, ¿no? Y obviamente el mercado de renta fija, al final, al igual que Estados Unidos y Trump dice que él es soberano para hacer lo que él estime oportuno, lo mejor para el pueblo americano, pues obviamente también el mercado de bonos será soberano y decidirá a quién o a quién no le presta el dinero, ¿no? Con lo cual yo creo que sí que se nos presenta un periodo de los próximos dos años ciertamente muy interesante, sobre todo en más que los mercados de renta variable, muy probablemente los mercados de renta fija.
Félix López, socio director de Atelecapital, gracias. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío, y hasta la próxima.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Del mercado de renta fija vamos al de renta variable y en este caso vamos a detenernos en el cierre de la sesión en la Bolsa Española con José Lizán, gestor de Reto Magnum SICAF en Quadriga Asset Managers. ¿Qué tal, José? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
Bueno, retraso en un día de la salida a bolsa de Cox. ¿Cómo hay que interpretarlo?
Bueno, yo creo que tampoco excesivamente negativo. Sí que es verdad que han rebajado el volumen, ¿no?, de dicha emisión del objetivo inicial por encima de los 200 millones a los 175, 185 finales y desde luego pues ha sido quizás un síntoma pues de que el apetito inversor no estaba en su mejor momento, pero han conseguido colocarlo y la verdad que no creemos que vaya a ser explosivo, creemos que es más una historia de medio y largo plazo y de ejecución de todo el pipeline del negocio de agua, que es un negocio muy interesante, que hay muy pocos players cotizados y que creemos que de hacer un buen delivery pues puede ser una operación interesante a medio plazo.
Bueno, estamos muy pendientes y al cierre del mercado ahora presentan resultados tanto Colonial como Merlin Properties. Hay mucho ruido en torno a las SOCIMIS, en torno a todo el sector. ¿Estos dos son dos valores que tendría ahora mismo en cartera?
Bueno, son dos valores que tenemos en cartera y que sí que es verdad que puede ser transformacional, ¿no? Si hay un cambio regulatorio, pues desde luego no tiene ningún sentido permanecer en el régimen SOCIMI o tendría que decidir entre si cambiar la sede social a otro país o cambiar el formato de empresa, ¿no? Porque una SOCIMI con una fiscalidad no ventajosa no tiene ningún sentido por las trabas o restricciones que te obliga a repartir el 80% del beneficio neto en dividendos y te impide en muchos casos o te limita todo el tema de inversiones en proyectos que no vayan destinados a rentas, con lo cual pues tendría que hacerse un replanteamiento importante, ¿no? Pero bueno, desde luego sería cargarse un vehículo que es igual a nivel internacional y cargarse una industria que funciona. La verdad que sería un tiro al pie por parte del gobierno, pero en la agenda política que tenemos en la actualidad en España nunca se sabe, ¿no?
¿Y ustedes se replantearían estar invertidos?
Bueno, yo creo que el management tanto de Colonial como de Merlin son lo suficientemente inteligentes para tomar las decisiones adecuadas, ¿no? Y pensamos que después de haber corregido un 20% más o menos desde los 12 euros Merlin por debajo de los 10 y Colonial prácticamente un euro en el último mes y medio, pensamos que ya está descontado incluso el impacto del cambio legislativo y fiscal, ¿no? Así que confiaríamos en el management, que es un management de un alto nivel y desde luego mantendríamos nuestras posiciones. Habría ruedo a corto plazo, lógicamente, pero pensamos que serían capaces de tomar las mejores decisiones.
Grifols, hoy ha encabezado las alzas dentro del IBEX. Hay algunos medios que han publicado que Brookfield habría conseguido ya financiación para tomar el control en esa OPA que el mercado espera desde hace tiempo de la mano de la familia Grifols sobre la compañía. Estamos viendo cómo en los últimos días pues parece que se está reactivando. Se está hablando durante todo este tiempo de unos niveles entre 11 y 12 euros como precio de esa OPA. ¿Es infravalorar la compañía una OPA a estos niveles?
Bueno, yo creo que si pagan un precio por encima de 12, tendrá éxito la operación corporativa. Si pagan menos de 12, creo que el camino en solitario, muy probablemente surjan nuevos inversores que aboguen por un camino en solitario. No nos olvidemos, el negocio se está recuperando. Yo creo que todo el tema de la deuda, que es el gran problema de esta compañía, pues está ahí, pero va a depender mucho del precio al que se ejecute, ¿no? Como digo, yo creo que el activo es único y eso es lo que le hace valioso, ¿no? Porque no hay muchos players en el mundo, es un oligopolio, hay 4 o 5 players a nivel mundial y creo que encontrarán una solución y creo que será por encima de los 12 euros porque si no, muy probablemente hay muchos inversores cualificados dentro que no acudirían y buscarían un camino en solitario de la compañía o con otro tipo de financiación, ¿no? Así que creo que para tener éxito debe estar por encima de los 12 euros.
José Lizán, gestor de Reto Magnus y CAF en Quadriga Asset Managers. Gracias, muy buenas tardes.
Igualmente, un saludo.
Hoy ha sido una jornada en la que ha rebotado el selectivo, el IBEX 35, Grifols en cabeza de esas alzas, un 4% arriba, casi 4 puntos porcentuales ArcelorMittal. A partir de ahí tenemos a varios títulos como Merlin Properties, como el Sabadell, Acciona o su filial de renovables con un repunte de más del 3%. Y solo 4 valores en negativo, lo peor para Fluidra, un descenso del 1%. Les recuerdo que tendremos consultorio de bolsa esta tarde a partir de las 6, una primera parte con Javier Alfayate, gestor de fondos de Link Capital, y una segunda con Mar Rives de Black Bear Broker. Y que si quieren participar, pueden, por ejemplo, ir dejando notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600, llamar al 91-283-3333 o escribir a oyentes@capitalradio.es.
Capital Radio. Siente los mercados.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad. Mercado Abierto, Capital Radio.
Cuatro días llevamos desde el inicio de la COP29, de esa nueva edición de la Cumbre del Clima de la ONU, que se celebra este año en Bakú, en Azerbaiyán. Vamos a tomarle el pulso a lo que está ocurriendo allí, a las sensaciones que se palpan en estos primeros días, de la mano de Elvira Carles, que es directora de la Fundación Clima, Empresa y Clima. ¿Qué tal, Elvira? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cuáles son esas primeras sensaciones que tienen ustedes de lo que están viendo en estos primeros días, ¿no? En días en los que ya hemos visto algunas intervenciones, por ejemplo, por lo que toca a España, del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, aunque lo interesante entiendo que es todo lo que se mueve entre bambalinas. ¿Qué sensaciones tiene?
Bueno, pues nada diferente de lo que ya me esperaba. Es decir, con bastante experiencia en diferentes COPs, lo que ya sabemos los que llevamos muchas es que siempre cuando se aumenta mucho la ambición, por ejemplo, el año pasado en Dubái, después de Glasgow y París es la COP más referente, luego nos toca, como decimos en el mercado, una COP de transición. Es decir, cuando tú haces un impulso en el que consigues muchas cosas, al año siguiente tienes que asentar esos temas, tienes que concretarlos y es como en esta COP de transición, que es lo que este año tenemos, no se esperaban grandes logros o grandes compromisos. Aún así, sí que había dos temas encima de la mesa que son necesarios y que son importantes.
¿Cuáles son esos dos temas? Esos dos temas,
uno es, necesitamos ya terminar lo que conocemos como la implementación del Acuerdo de París, es decir, necesitamos cerrar el artículo 6. Ahora os explicaré un poquito por qué la importancia de este artículo, que es como la piedra angular de todo el Acuerdo de París, ¿vale? O sea, es la sí. piedra principal, digámoslo así, por eso cuesta tanto. Y después hay otro tema que siempre es el que en todos los países nos encallamos, que es muy fácil de entender. Es decir, la mayoría de países nos entendemos en temas de mitigación, de adaptación, de transferencia de tecnología y de muchas cosas más, pero nos cuesta entendernos en temas de financiación. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de países que son donantes y bueno, pues donan hasta cierto punto, y hay una serie de países, por desgracia, cada vez más grande este paquete, que necesitan de esas donaciones, y estos son los que piden. Claro, los que piden siempre quieren más, los que dan a día de hoy también se sienten amenazados y sienten los efectos de esta emergencia climática que tenemos, con lo cual no sueltan tan fácilmente el dinero. Es decir, el escollo de siempre en todas las negociaciones es el tema de la financiación, y esta precisamente empezaba como bajo el título o subtítulo de una COP financiera, porque hay que aumentar el flujo de dinero y hay que ponernos de acuerdo en los que reciben y en los que pagan, y claro, esto es difícil. O sea, teníamos dos puntos clave que han llegado al final de esta etapa. Desde que se empezó a caminar el Acuerdo de París y desde que se creó, están en la parte final porque son los más difíciles. Uh-huh. O sea, en resumen podríamos decir que estamos delante de una COP de transición, pero eso no quita que no tenga dos puntos encima de la mesa que sean importantes. Uh-huh. Y son estos dos.
Lo del tema del artículo 6 que nos decía, luego les explico exactamente por qué es importante.
Sí. Vale, el artículo 6 es, para que, de una forma sencilla, para que nos pueda entender las personas, las empresas, porque al final nos afecta a todos. O sea, el artículo 6 lo que hace principalmente es proporciona a los mercados de carbono, les da la connotación de que sean fiables y transparentes. Esto es muy importante. Luego, otro concepto es que ayuda a los países a cumplir, a implementar, que son las palabras claras, de los compromisos que cada país, los compromisos nacionales determinados, así se llama, los famosos NCDs de cada país, que sean de una forma rentable para ese país, ¿vale? Por otro lado, refuerza la ambición en temas de mitigación y adaptación, que también es muy importante. Es decir, cada vez tenemos que adaptarnos a consecuencias más graves y tenemos que mitigar esos efectos, ¿vale? Y, por último, los países han aprobado la creación de los créditos. O sea, el artículo 6 marca esos créditos de carbono, que esto es parte del artículo 6.4, que garantiza que el mercado o el mercado internacional de carbono sea íntegro, además que las reducciones y las eliminaciones que hacemos de las emisiones sean reales, sean adicionales, se puedan medir y sean verificables, y evitemos algo que antiguamente pasaba con el protocolo de Kioto, que era la doble contabilidad. Es decir, es como si yo dijera, elevamos a la máxima potencia la transparencia, todas las reglas, ¿vale? Por eso es una parte, el 6.4 es una parte del artículo 6 que ha sido como difícil de acordar. No estaba previsto que en esta COP de transición pudiéramos cerrar alguno de los dos subapartados del artículo 6, que son el 6.2 y el 6.4. Y a día de hoy, y han pasado 4 días, el 6.4 está cerrado. Es decir, hemos conseguido hablar de esos mercados internacionales, de cómo habrá la transparencia y transferencia de créditos entre un país y otro, y esto yo personalmente no esperaba que pasara en esta COP. Tenemos el 6.4 ya como un primer éxito de esta COP. Todavía, evidentemente, nos falta el 6.2, es difícil. Y evidentemente nos falta, y aquí es muy difícil, ponernos de acuerdo en el tema de financiación. Y aquí también, si me permites, continúo hablando, es porque es un tema muy importante. Es decir, sí. Estados Unidos y también la Unión Europea, no hablemos solo de Estados Unidos, lo que quieren es que se impliquen. Es decir, a día de hoy tenemos 3 bloques de países. Países desarrollados, entre los cuales está Estados Unidos y está Europa, la Unión Europea. Países en desarrollo, entre los cuales está, por ejemplo, China, y países para desarrollar, ¿vale? Entonces, la petición de los primeros, del primer bloque, es que se impliquen a todos los países en desarrollo, y en este paquete pues tenemos países como China, como Arabia Saudí, como Singapur, que en mente ya nos viene de que son países económicamente fuertes, pues que estos también se impliquen en toda la implementación, es decir, en toda la financiación para reducir las emisiones, ¿vale? Y esto es importante, y esto puede ser un problema a la hora de acordar ese concepto que tenemos como meta colectiva y cuantificable para el financiamiento climático. Son unas siglas que son NCQG, que significa el nuevo objetivo colectivo cuantificado. Es decir, aquella cantidad que hemos oído durante los últimos años de los 100 millones de dólares que cada año hay que aportar para luchar contra los efectos de la emergencia climática, esa cifra ha quedado muy corta de lo que son las realidades necesarias. Y esa cifra se tiene que actualizar como máximo el año que viene, 25. Pero ya se empezó a discutir en la COP anterior en Dubái. Y en esta es un tema que hay encima de la mesa. Pero claro, saltar esa cifra de los 100 millones de dólares a 4.3 trillones por año es una cantidad brutal. O sea, el aumento es... Y entonces, claro, los donantes, por decirlo de alguna manera, Japón, Europa, Estados Unidos, lo que piden es que también se implica el segundo grupo de países, que entre ellos, países como Arabia Saudí, como Singapur o como China, tienen capacidad de ayudar, es decir, económicamente. Claro, entonces esto va a ser una discusión que no creo, lo digo con sinceridad, lo podemos hablar dentro de una semana o cuando la COP termine, pero no creo que eso se consiga, ¿vale? Entonces, de los tres puntos, o de los tres objetivos que teníamos el día cero antes de empezar esta COP, que era implementar la totalidad del Acuerdo de París, es decir, cerrar el artículo 6, es decir, el 6.2, el 6.4, aquí ya tenemos un éxito conseguido, ¿vale? Y el tercero, después de estos dos artículos, que era aumentar la financiación para reducir las emisiones, este lo veo también difícil como el 6.2, ¿vale? Entonces, sí que podría hablarte un poquito más a nivel europeo de las cosas que tenemos encima de la mesa.
Bueno, este
y sí que me gusta. Dime.
Este es el, digamos, lo que ha ocurrido en estas cuatro primeras jornadas, que por lo menos subraya este éxito que supone este acuerdo en el punto 6.4, ¿no?
Correcto.
Que claro, es algo que ustedes tienen muy en mente, pero para quienes no estamos tan al tanto de todo lo que se está trabajando de cumbre a cumbre, pues nos queda claro que ha habido ese acuerdo que nos habla para un mercado global de carbono, pero ¿en qué consiste exactamente? Es decir, ¿los países van a poder comprar créditos para evitar la contaminación en otras partes del mundo? ¿Cómo funciona exactamente este mercado?
Sí, a pesar de que Europa tiene una política doméstica, que llamo yo, y es que lo que quiere la Unión Europea es luchar internamente contra el cambio climático, hacerlo a nivel doméstico, es decir, quiere que los donativos, entre comillas, europeos, y que se obtienen de la subasta, se implementen o se gasten también internamente, porque tú, igual que todo el mundo, somos conscientes de que aquellos efectos devastadores que teníamos en muchas partes del mundo, pues también los tenemos en Europa, no solamente por grandes inundaciones, y me refiero a Valencia, pero también a Centro Europa, como problemas debido al aumento del nivel del mar, a salinificación de zonas costeras, es decir, a sequías incluso extremas en algunas partes de Europa, que cada vez, por desgracia, serán más habituales. Y esto es como si han girado un poco, como queriendo decir, evidentemente seguiremos siendo donantes, el dinero se sacará de la subasta, de la compra-venta derechos de emisión, que muchos sectores ya están implicados, pero vamos a pensar primero internamente a nivel doméstico, es decir, que necesitamos internamente antes de ayudar a los demás, que también lo haremos, no estoy diciendo que no se haga, pero que es importante. Y esto es un giro importante a nivel europeo, es decir, que pensemos, porque ahora la verdad es que esos efectos devastadores ya se sufren en cualquier parte del planeta. En algunos les da más fuerte la sequía, o el aumento del nivel del mar, o la pérdida de agua dulce con la pérdida de los glaciares, o las inundaciones extremas, es decir, esas famosas danas, pues como lo que hemos sufrido en Valencia. Lo vemos, no hace falta ir a Pakistán o a otra parte del mundo, porque ya en Europa tenemos estos efectos. Y esto es un giro que Europa está dando, que a mí me parece necesario e importante.
Luego hay otro tema que es quizás más político. Por ejemplo, de las últimas horas es llamativa esa orden del presidente argentino, Javier Milei, de retirar a la delegación argentina de las negociaciones de la cumbre, aunque dicen que esto no significa que Argentina se retire del acuerdo de París para frenar el cambio climático.
Correcto.
Pero este tipo de decisiones y las ausencias de la cumbre, ¿hasta qué punto pueden socavar los objetivos que se persiguen en un encuentro como este?
Vale, mira, con referencia a las ausencias de la cumbre, que entiendo que mueve muchos ríos de tinta, yo te diría Si tú me estás diciendo que Putin, yo qué sé, Biden en este caso, que todavía tenemos a Biden, todavía Trump no ha entrado en juego, ¿no? Pero Biden, ¿quién más? Macron, no sé, dame tres o cuatro nombres que para vosotros son ausencias significativas. Mi respuesta es, el año pasado no estaban en Dubái, el año anterior no estuvieron en Sharm el-Sheikh y desde Glasgow no se les ha visto. O sea, que no me digas que este año son ausencias, porque es gente que normalmente no viene. Quizás la von der Leyen es la única que este año no ha venido y el año pasado sí estaba en Dubái, ¿vale? Biden aparece en una COP puntualmente. Lula da Silva apareció recién nombrado cuando todavía no era presidente y vino a pedir, era Glasgow, vino a pedir una COP que la tendremos el año que viene en Brasil, ¿vale? O sea, no ha aparecido en los tres últimos años. O sea que Putin no apareció ni en Glasgow. Putin lleva como 5 o 6 años que no ha estado en ninguna COP. O sea que para mí no son ausencias, sino que es la normalidad que no estén, ¿vale? Lo importante es, por ejemplo, el año pasado y años anteriores hemos tenido a Kerry y ahora tenemos a Podesta, su mano derecha. Hasta el año pasado, porque debido a una enfermedad y Kerry por jubilación, teníamos a Xi, el número uno de China, y ahora tenemos al número dos. Es decir, la misma delegación, el mismo equipo de trabajo. Todavía ahora la delegación norteamericana sí que es verdad que está en un perfil bajo, porque sabe que sus funciones terminarán probablemente el 20 de enero, pero siguen trabajando sin coger compromisos porque no saben hasta dónde llegarán. Lo que es totalmente anecdótico y yo no perdería ni un minuto de tiempo es la postura de Argentina. O sea, el presidente que tiene actualmente Argentina, lo que le interesa es que se hable de él, punto. Entonces, que mande a una delegación de 70 o 80 personas aquí, que son demasiadas para lo que es Argentina, y que les mande obligatoriamente volvéis a casa el miércoles o el martes o no sé qué día se fueron, es totalmente insignificante por lo que representa Argentina. Y si él, siguiendo la línea Trump, no sé cómo decirlo, quiere salir del Acuerdo de París, Trump ya lo hizo la otra vez, lo volveré a hacer ahora, ya lo esperamos todos, no hay ningún problema en esto. Diferente sería que el señor Trump tomara la decisión no de salir del Acuerdo de París solamente, sino de Naciones Unidas. De entrada, toda la infraestructura que tiene Naciones Unidas en Nueva York y en Estados Unidos tendría que salir del país, porque no tiene sentido que alguien que no está bajo su capa, por decirlo de una manera, que tenga instalaciones. Esto no lo hará, no se atreverá a hacerlo, ¿vale?
En todo caso, sí que es cierto que en general estamos viendo un cierto auge de ese movimiento negacionista del cambio climático que incluso con ese regreso de Trump pues podría cobrar más fuerza. No, este es un tema del que se habla mucho ahí, es decir, ¿puede generar desánimo?
En absoluto. O sea, en absoluto. Y mira que hay muchos países, y también entre ellos países europeos, donde la extrema derecha tiene un auge, tiene un crecimiento, y sabemos que la mayoría de las personas que predican, o sea, que están en este lado, pues son negacionistas del cambio climático. Pero es tan clara la evidencia y los efectos, y tan necesario el trabajo que se hace, que esto es algo totalmente insignificante. O sea, por aquí en pasillos, aquí no hay aquí la gente viene a trabajar. Las manifestaciones quizás están de puertas afuera, fuera de la zona azul. No sabemos lo que existe y es muy necesario un encuentro anual porque los grupos de trabajo, los grupos de adaptación o de mitigación o de transferencia de tecnología o incluso de financiación, es gente que a nivel de todo el mundo están trabajando durante todo un año discutiendo telemáticamente como siempre se ha hecho, y es muy necesario que al menos una vez al año confrontarte cara a cara, sentarte en la misma mesa e intentar llegar a desbloquear aquellos puntos que telemáticamente no lo has podido hacer. Yo entro en la COP todos los días a las 8 de la mañana y cuando salgo a las 8 y media de la tarde no he visto a nadie, me subo al autobús, me voy al hotel a dormir porque es lo que necesito, y al día siguiente vuelve a ser otro día de avanzar. Y poco a poco se avanza, y esto es necesario hacerlo así.
Bueno, con ello nos quedamos. Si le parece, hablamos la próxima semana y vemos cuáles son las conclusiones de esta cumbre, de esta COP. Elvira Carles, directora de Fundación Empresa y Clima, ha sido un placer que nos haya acompañado esta tarde en el programa Mercado Abierto en Capital Radio. Muy buenas tardes.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros y seguimos adelante. Gracias.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Enseguida, consultorio de bolsa en el programa, pero vamos antes con la actualización del ranking del Capital Trading Race hasta la fecha. Ya saben, este reto de bolsa, esta competición que tenemos en marcha de la mano de Banco Big y su demo broker en global. Trader Oro, la persona que va en primera posición, ha mantenido en liquidez la cuenta después de su buena operación con opciones sobre futuros del dólar yen. Consigue mantener la primera posición en una jornada únicamente de control. Lleva, recordemos, una revalorización de más de 117.800 euros. Trader Plata, con 5 operaciones con la misma divisa cotizada, pero esta vez enfrentada contra los tipos de interés del euro. Con el uso de futuros consigue cerrar la sesión, la última sesión, con un beneficio de más de 1.800 euros, lo que le acerca al primer clasificado, que se puede ver obligado a operar para conservar su posición. Veremos si en distintos instrumentos esta vez. La revalorización global que acumula el segundo, el trader plata, es de más de 21.000 euros. Y el trader bronce, tercer activo distinto en la operativa del top 3, esta vez el participante mantiene abierta la posición de acciones de Sphere 3 de Corporation, que subía de manera vertical los pasados días, pero que en la última sesión tenía una importante corrección del 12%. Son pérdidas latentes. La revalorización que acumula en todo este reto, este trader bronce, supera los 19.200 euros. Sigan participando.
Para profesionales en edad de crecer, Capital Radio.
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes. Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900-176-076.
Tardes de Radio y Economía. Mercado Abierto. Con Rocío Arbiza.
Estamos ya en directo en el consultorio de bolsa de este programa de Mercado Abierto. Enseguida vamos a resolver dudas que ustedes tengan ahora mismo con sus inversiones en bolsa. Y lo vamos a hacer de la mano de Javier Alfayate, gestor de fondos de Link Capital. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, vamos a echar un vistacillo rápido al mercado, porque hace tiempo que no hablamos por la tarde con Javier Alfayate. Vamos a ver cuál es su visión de cuál es el punto en el que están ahora mismo las bolsas. Y luego arrancamos con valores concretos. Javier.
Sí. Bueno, pues de momento lo que ha sido, ¿no?, después de las elecciones, ¿no?, de Estados Unidos, que era un poco el Rubicón, ¿no?, el punto clave, pues bueno, ha ocurrido lo que el mercado esperaba, que eso pues siempre es bueno. Ya eso ya lo sabemos, ¿no? Cuando el mercado lo que teme son las nubes, ¿no? Los nubarrones. La lluvia, pues luego, bueno, pues se pone un paraguas, ¿no? Y ya está. Pero lo que teme realmente el mercado siempre son las nubes. Entonces, ese panorama ya se ha despejado. Hemos visto que, bueno, pues lo que es las bolsas americanas lo han hecho bastante bien. Las bolsas europeas, pues todavía aquí seguimos un poquito, pues, renqueantes, ¿no? Un poco a la saga, ¿no?, de lo que, bueno, pues de lo que hacen los índices, como digo, estadounidenses. Es verdad, fíjate, te voy a mostrar un gráfico que tenía por aquí preparado, a ver si consigo ponerlo un poquito más centradito. Bueno, esto es la línea de avance descenso. Es verdad que la miramos mucho, ¿no?, lo que es la amplitud del mercado. Lo que nos dice es si realmente los valores, la mayoría de los valores, está siguiendo a, en este caso, al índice, ¿no?, al NYSE, el New York Stock Exchange, ¿vale? Pues fíjate, yo lo esperaba más fuerte y no estamos viendo, es decir, ha tenido esa reacción, pero ahora estamos teniendo ahí un poquito de corrección. Vamos a ver si esto simplemente es un susto o a lo mejor es algo más. Bueno, no sabemos, pero por ahora deberíamos de seguir expuestos a renta variable. Es verdad que hoy, por ejemplo, precisamente se ha activado la señal esta de Hindenburg, esta de de Zeppelin en llamas, ¿no? Que eso ocurre cuando se dan un número importante de nuevos máximos y también de nuevos mínimos, ¿no? Es decir, en un mercado alcista normal y sano deberíamos de ver muchos máximos, ¿no? Y pocos mínimos, mínimos anuales me refiero, ¿no? Pero cuando vemos que hay dudas o no todos los valores acompañan, ¿vale? Ahí es cuando la señal de Hindenburg se puede activar, ¿no? Es decir, porque también hay muchos mínimos, ¿vale? Entonces, bueno, esa es un poco la idea, es decir, pero esto es simplemente para que nos hagamos una idea de, pues no sé, si tengo, por ejemplo, 7 sistemas, estaríamos hablando de 5 que a lo mejor no, que 5 están alcistas, ¿no? Uno está bajista y el otro, digamos, que está fuera, o sea, que tampoco es una cosa muy grave, pero bueno, yo creo que por ahora lo ideal es seguir vigilando, ¿no? Sobre todo Europa, vamos